Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Un deporte provincial marcado por ese playoff de ascenso a segunda división. Ayer, partido de ida de la gran final en Castalia, casi 15.000 personas que llenaban el feudo albinegro y empate a cero entre el Club Deportivo Castellón y un Alcorcón que por momentos se vio superado por el conjunto de Albert Rudé. Saludos de Alberto Marco. Mucho que se vivió, pero mucho que quedó abierto para de aquí 5 días en la localidad alfarera, ahí al sur de Madrid. Pero también queremos saber las repercusiones, qué es lo que se pensaba tras el partido por parte del Club Deportivo Castellón. Ya lo ha recabado todo Rafa Pillar. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Alberto, ¿qué tal?
Pues cuéntanos, ¿qué decía Albert Rudé?
Bueno, pues vamos primero con estos titulares que nos dejó ayer Albert Rudé en la rueda de prensa posterior al partido de ayer en Castalia. El entrenador albinegro empezaba la comparecencia con un mensaje muy directo, motivador y sobre todo, claro, quien no crea, que se quede en Castalia. Lo escuchamos.
Qui no hi cregui, ja ho han dit, no cal ni que vingui demà la sessió de recuperació, que es quedi a Castalia.
Rudé también hablaba de olvidar, de algún modo, lo que ocurrió ayer en el Estadio Municipal de Castalia para focalizarse en lo que deben de hacer a domicilio. Esto decía.
Una via d'entrar. No ha estat així. No passa res. Per què? Perquè si comencem a pensar en el que havíem d'haver fet avui i no ens focalitzem en el que hem de fer allà, estem morts. Nosaltres ens hem de focalitzar en el que hem de fer allà, que és guanyar el partit.
El gerundense, además, tiene claro que el empate no beneficia al club de La Plana y sabe que el ascenso pasa por una victoria en el Estadio Municipal de Santo Domingo.
La situació és que no ens val de res un empat a zero, perquè en aquest cas pujarien ells. Per tant, sabem que hem d'anar a guanyar el partit.
Rudé sabe que al Castellón le faltó algo y él sabe lo que es.
Ens ha faltat un punt de calma. Jo, quan parlo d'un punt de calma, vol dir aquells 2-3 passes que et permeten que tot flueixi bé.
Y ojo, porque también tenemos una noticia con respecto a dónde ver el partido de vuelta de estos playoffs de ascenso a segunda división. Begoña Carrasco, la alcaldesa de Castellón, confirmaba esta mañana en los micrófonos de COPE más Castellón que habrá una pantalla gigante donde se podrá seguir en directo este partido. La escuchamos.
Y entonces estamos perfilando con el Castellón los detalles, pero sí que va a haber una pantalla para que la pueda seguir todos los castellonenses y por supuesto que el ayuntamiento va a colaborar para que podamos celebrar ese ascenso que nos merecemos. Bueno, nada me gustaría más como alcaldesa que la primera semana poder celebrar el ascenso.
Imagínate,
del Castellón.
Imagínate, ¿no? Llegar y, sí, sí. Y casi va a ser el santo.
Efectivamente.
Y para aquellos que quieran seguirlo también de una manera diferente, les recordamos que aquí en COPE Castellón, este sábado, a partir de las 7:30, también tendrán esa retransmisión con la voz albinegra de esta casa, ese premio Chencho de la FEDPECAS, Quique Rodríguez, desde el propio Estadio Santo Domingo. Esperemos que contando y comentando esa victoria que suponga el ascenso a la Liga Smartbank, a la segunda división para el conjunto albinegro. 3:28.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Por cierto, que nos trasaló el conjunto albinegro ahí en Santo Domingo. No será numerosa, muy numerosa la presencia de aficionados. Finalmente serán 147, que son las entradas que ha cedido el conjunto alfarero. Ya están disponibles para aquellos aficionados. Eso sí, el club ya ha puesto como condicionante haber realizado al menos un desplazamiento esta temporada. Un Castellón que ha tenido sesión de recuperación en las instalaciones deportivas de Marinador. Mañana jornada de descanso. Regresarán el miércoles al trabajo pensando ya en esa finalísima del sábado. Y mientras tanto, en el Villarreal cambiamos de equipo, pues pendientes del mercado de fichajes y con un nombre principalmente, el de Nicolas Jackson y su posible marcha al Chelsea. Ya las últimas informaciones hablan de posible acuerdo con el jugador, de negociación para intentar rebajar la cláusula de rescisión de esos 40 millones de euros, que es la que pide el Villarreal al conjunto londinense. Pero en todo caso parece bastante clara la salida del delantero africano a la capital del Reino Unido. Y mientras tanto, pues mientras se esperan nuevos movimientos, pues lo que sí que se ha confirmado es un nuevo amistoso para el Villarreal, en este caso ante el Feyenoord. Y en polideportivo destacamos Sergio García, el golfista, acabó en el puesto 27 en el US Open este fin de semana. El otro Sergio García Dols, el de Borriana, acabó 10º en Moto2 en el Gran Premio de Alemania en Sachsenring. Y que tenemos hoy cita importante para el Tau Castellón. Junta de accionistas donde, entre otras cosas, se va a aprobar el presupuesto de cara a la próxima temporada, que una vez se ha conseguido asegurar ese dinero, será similar al que ha tenido durante este año. También se formalizará el cambio de nombre, volverá a ser Amix Castelló. Todo esto y más lo ampliamos ya en Cope Más Castellón.
Deportes, deportes.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Tres y treinta de la tarde, seguimos aquí con toda la actualidad del deporte provincial, Deportes Cope Castellón. Lunes, día de tertulión y día para analizar especialmente lo que se vivió ayer en el Estadio Municipal de Castalia, ese empate a cero que lo deja todo hecho a 90 minutos para lo que ocurra en 5 días ahí en el Estadio Municipal Santo Domingo de Alcorcón. Ahí tuvimos, como siempre, a la voz albinegra, a nuestro hombre, creo que con mejor garganta que hace 7 días, Quique Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Y espero que con peor que de aquí 6 días, que de aquí 6 días esté completa en derrota y nos pueda ni saludar. Buenas tardes, Alberto, buenas tardes.
Muy buenas, y junto a él, una persona también, un habitual de este momento de tertulión y que también ayer pudo ver el partido, con Héctor Salvador. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Quique, la sensación es que salió vivo el Alcorcón, pero también que fue el típico partido de ida donde los nervios y el intentar no arriesgar en exceso, pues también conllevó un poco el movimiento del partido.
Hubo mucho respeto, posiblemente por el Castellón, sobre todo en la primera parte. Después del descanso se sacó los complejos de encima y el Castellón casi que barrió al Alcorcón y mereció ya no ganar. Mereció a lo mejor marcharse con más de un gol de ventaja a Alcorcón. Tuvo 3 ocasiones muy buenas, 2 de Fabricio, una de Giorgi que se fue al travesaño, también a primera mitad tuvo una el Alcorcón, pero a la postre de los 90 minutos, si hacemos el resumen, el Castellón fue mucho mejor que el Alcorcón. Y esas sensaciones, hombre, faltó el gol, pero el Castellón lo tuvo, el Castellón estuvo muy cerca de ello, no lo consiguió en Castalia. Con un gol más que el Alcorcón, el Castellón está en segunda.
Héctor, ¿tú cómo lo viste? Supongo que también ahí, al final el efecto Castalia se tenía que notar y fue también un poco el que empujó al equipo.
Sí, quizás lo que dice Quique también es que estoy de acuerdo en lo que ha dicho de que la primera parte demasiado respeto. Creo que los dos equipos plantearon no un partido, sino una eliminatoria a 180 minutos que se puede ir a 210 incluso. Si acaba bien lo firmamos, ¿no, Quique?
Ya, a sangre.
De hecho, creo que también influyó un poco, no sé, me dio las sensaciones porque yo también vi el sábado el partido del Levante, de que se dieron cuenta de que lo que no querían eran errores que hicieran que un gol en contra en la primera parte del Alcorcón al Castellón le hubiera hecho daño. Por eso yo creo que al final el planteamiento fue ese, que no pase nada en la primera parte y ya iremos luego a por el partido. Sí que creo que el Castellón mereció al menos uno y estoy de acuerdo en que dos. Las 2 de Fabricio son muy claras. Especialmente la primera, creo, Quique, porque la segunda al portero está bien. Pero
es imperdonable fallar eso.
Sí, no sé, se vio tan solo que creo que se le hizo un poco de noche. Pero lo positivo es eso, que creo que al final el único que tiene algo que perder en Alcorcón es el equipo local. Es decir, el Alcorcón le vale el empate, pero va a jugar atenazado, que es lo que le pasó al Levante, haciendo paralelismo, de que claro, sí, 0-0 me sirve, pero es que ya se vio una acción aislada, un penalti, en un gol te mete fuera. Y luego, si el Castellón es capaz de marcar primero que el Alcorcón antes, creo que eso va a hacer que el equipo madrileño le pesen mucho las piernas. Es decir, que aunque nos vayamos con esa sensación de que el Castellón dejó escapar una buena oportunidad de encarrilar la eliminatoria, lo cierto es que está más vivo que nunca y que tampoco lo veo un resultado negativo. Hubiera sido negativo perder en Castalia, pero sí, el 0-0 lo mantiene todo en el aire.
Sí, sales con vida, encaras un partido en el que el Alcorcón sí le vale el empate, pero no puede salir al empate.
Claro.
Porque cuando sales al empate, intentas hacer un partido como el que hizo ayer, en muchos minutos, pasándose el balón en su propia área entre los centrales y el portero, eso le puede salir muy caro en el partido de vuelta al Alcorcón, porque en un momento dado, una jugada ocasional aislada, le cuesta la eliminatoria, y por tanto, yo espero otro Alcorcón, un Alcorcón con las líneas más estiradas, que intente darle otra velocidad al juego, y donde el Club Deportivo Asunción consiga más espacios, los espacios que encontró cuando salió Pablo Hernández, sí, por ejemplo, al verde, y después un gol, es un gol. Te voy a recordar las 3 últimas eliminatorias fase de ascenso. Castellón-Zamora. Se subió con un gol de Manu Busto. 1-0. Castellón-Portugalete. Se subió con un gol de David Colomer. 1-0. Castellón-Cornellá. Se subió con un gol de Juan de Ortuño. 1-0. 1-0. En este caso 0-1. Mete al Castellón en segunda división. Sí. Es que sabemos cuál es el camino.
Sí, y no es complicado al final. Yo creo que también es importante que el Castellón tampoco se vuelva loco, y no creo que lo hagas, decir que el planteamiento que hizo en Castalia le puede valer para la vuelta. Incluso hay que saber gestionar una posible prórroga. Es decir, el Castellón en el minuto 90 no tiene que volverse loco ni subir a rematar córners. Hay media hora más. Evidentemente, si se puede solucionar antes, mejor. Pero creo que también eso Rudero tiene que gestionar bien a la hora de los cambios, de las ventanas. Recordemos que si hay prórroga se puede hacer un sexto cambio. Pero yo sí que creo que lo importante es no recibir un gol de primeras del Alcorcón, porque eso sí que te obligaría a marcar dos, aunque se puede hacer, evidentemente. Pero más o menos preveo un plan de partido parecido al de Castalia, aunque sí que es cierto que en Castalia quizá hubiera metido antes a Pablo, no sé, tampoco mucho antes. Creo que lo sacó en el minuto 65, 70.
No quiso romper el partido, claro, del todo, que no se fuera tan pronto. Los últimos 10, 15 minutos sí que hay jugarse el todo por el todo, pero que antes, faltando media hora, que el partido estuviera más o menos controlado, sí, y poco a poco decantándose hacia la portería de Gol Norte, que era donde defendía el Alcorcón.
Yo justamente hablando sobre eso, sobre el Deportivo, te quería preguntar, Quique, ¿te sorprendió los no cambios en el once inicial?
Me esperaba alguna modificación, por ejemplo, que hubiera tenido más suplencia, en este caso, Jeremy, ¿no? Por aquello de ser un equipo muy veterano, muy hecho, con jugadores muy corpulentos, pues que a lo mejor Jeremy hubiera estado más en el banquillo y entrar de refresco. Visto lo visto, más o menos acertó Rudé. Eso sí, no tuvo su día Jeremy, pero porque tampoco en la primera parte del Castellón trenzó jugadas de ataque. En la segunda sí que Jeremy le dio peligro al Castellón, pero el Castellón salió completamente distinto la segunda parte de la primera. Es que el Castellón en este playoff no tiene nada que ver con el Castellón de Liga. Es un equipo totalmente desconocido que ha cambiado absolutamente a su plantilla. Le ha venido muy bien el paso atrás de Giorgi y el adelantar la posición de Cristian Rodríguez. Y ya no te digo el pulmón que le ha dado Carles Salvador, que ayer estuvo otra vez descomunal en ese centro del campo del Castellón. Ahora falta, porque vimos el error de Iago Indias en el gol del Deportivo de La Coruña la pasada semana. Ayer estuvo a punto
parecido,
de pasar lo mismo.
La misma jugada. Sí,
igualita,
sí,
idéntica, lo único que sin reclamar el fuera de juego, pero que se durmió un poquito. Sí. Falta eso. El Alfonso Pastor tuvo un paradón, pero viene precedido de un mal despeje suyo. Entonces, esas cuestiones hay que arreglarlas. La eliminatoria está como empezó. Sí. Sabíamos que el Castellón tenía que ganar un partido. De momento, queda uno. Si gana ese partido, el Castellón está en segunda división.
Sí, quizá ayer el más flojo, a mi modo de ver, Quique, fue Cristian en el centro del campo. Ayer sí que no lo vi tan, digamos, brillante como otros partidos. Le noté un poco, no sé si desubicado, si que no tuvo su día, pero sí que, por ejemplo, Jordi estuvo muy bien. Pero, no sé, me dio la sensación esa de que Cristian le faltaba un poco, Jeremy también, pero sí que creo que es un futbolista que le ha dado mucho al Castellón y que, al menos por lo que viene haciendo hasta ahora, merecía ser titular. Y no creo yo que Rudé cambie mucho el guión para el partido de allí. Yo espero más o menos lo mismo, los cambios igual, a lo mejor te puede mover, pero claro, es que el equipo viene en buena dinámica y lo lógico sería mantener ese once inicial.
No, y sobre todo porque Cristian tiene muy bien balón parado.
Claro.
Golpea muy bien el balón, sí, y puede ser clave. Sí. Es que el ascenso te lo puede dar un córner, una falta, y ahí Cristian es uno de los mejores jugadores de la categoría y tienes que tenerlo en el campo.
Sí, sí, sí.
No sé, muy posiblemente vayan por ahí los tiros.
No sé, Quique, estamos hablando de opciones. No sé si puede haber temores de cara a ese partido del sábado del Castellón. Hay uno que lamentablemente por la capacidad de Santo Domingo, pues va a estar se podría decir, por contabilizar así de una manera un poco vasta, tres autobuses de aficionados solo van a poder estar ahí en el estadio del conjunto alfarero ante las casi 5.000 personas por parte del conjunto local. Esa fuerza que siempre ayuda fuera de casa, especialmente a un equipo que le cuesta un poco como visitante, como al Castellón, pues puede ser ahí un input negativo o un hecho que también no se puede remarcar o no ayudar mucho al conjunto.
El Castellón subió con cero espectadores en la Rosaleda hace 3 años. O sea, sí, haber jugado el segundo partido en Castalia, pues a lo mejor como el día del Deportivo, te puede dar ese plus. Al final, Castalia aprieta mucho y Castalia con 15.000 parece que tenga 30.000 o que tenga 40.000. Vas al Corcón, son 5.000, el campo es pequeñito, estará la gente muy apretada, pero el Castellón está acostumbrado a tener la presión de Castalia, la presión de su afición, que cuando es buena es muy positiva. Pero cuando hay críticas, cuando hay pitos en Castalia, se notan también. Sí. Y eso le pesa al equipo. Entonces, con un ambiente como el de Castalia, donde en esta temporada ha pasado por buenos momentos y ha pasado por momentos menos malos, el Castellón también está capacitado para hacer frente a todo ello. Y sabe el equipo, es consciente de lo que está moviendo, de que habrá miles de personas siguiendo el partido por una pantalla gigante. Y además, no lo sé, pero estoy convencido hasta ahora de que se va a preparar una despedida al equipo. Se hizo estando en pandemia. Estando en pandemia se intentó despedir al equipo por las carreteras, acompañando al autocar por la carretera hasta el aeropuerto de Castellón. Yo estoy convencido que el viernes va a ocurrir lo mismo y que en Castalia va a haber una despedida como el del recibimiento. Desgraciadamente no tanta gente porque es día laborable, la gente está trabajando, pero que habrá varios cientos de seguidores albinegros despidiendo a su equipo, esperando que regrese con el ascenso.
Incluso fuera del campo del Alcorcón, no descartemos que haya afición albinegra.
Como el de ayer, ¿no? Sí, sí. La imagen de ayer en Castalia de un aficionado. Castalia ayer no había billetes. Un aficionado en la finca que hay pegada a Gol Sur, en lo alto del tejado, en las tejas, sentado viendo el partido.
Ayer pude hablar con Josep Alcácer, que formó parte del cuerpo técnico del Alcorcón, y me dijo que bueno, él conoce bien al Castellón, estuvo de segundo con Herrera, ¿fue? O estuvo en el cuerpo técnico con Paco Herrera. Sí. Y me dijo que no recordaba lo que es Castalia y que al Alcorcón, que él hizo un poco de guía para los del Alcorcón, que le sorprendió mucho el ambiente que se vivió en Castalia y que quizá eso es un punto a favor del Castellón, aunque tú digas, Alberto, que sí, que es verdad que van a haber pocos aficionados allí, que dice que el Alcorcón no tiene la afición que tiene el Castellón y que, por ejemplo, en Riazor, el Castellón, pues le pudo pesar también, porque en Riazor hay un ambiente de fútbol igual o similar al de Castalia, pero en cambio en Alcorcón quizá eso el Castellón no note tanto el público rival o la influencia que pueda tener.
Y que además, estos jugadores, esta plantilla del Castellón, querrá pasar a la historia. Si sube, va a pasar a la historia en letras de oro, porque además será el colofón al centenario que se ha celebrado en 2022, pero que ya sería la despedida definitiva a un centenario que sería pues muy bueno, casi glorioso para el Castellón, con un ascenso a segunda división.
Y que no es fácil, es decir, que estas oportunidades no se tienen todos los años. El año pasado, por ejemplo, no se logró el playoff. Ya vemos que esta categoría es muy reñida, que incluso puedes tener cuatro partidos malos e incluso estar luchando por no bajar a segunda federación. Es decir, que creo que también es una final y es una oportunidad muy buena, como lo fue la de la Rosaleda hace 3 años, fue, Quique, ya yo pierdo la noción del tiempo. Sí, sí. Es decir, que estas oportunidades no se tienen todos los años y al final es un gol, como has dicho tú antes.
Por cierto, que hay que comentar que esas entradas, esas contadísimas entradas del Castellón, pues han puesto como condicionante que como mínimo aquellos que quieran entrar han tenido que hacer un desplazamiento a algún partido fuera de casa. Esperamos, y desde aquí, Quique, sé que también tú haces el mensaje que dos entradas tienen que estar reservadas para dos personas muy especiales.
Para Herminia y para Manuel Chacón. Han estado en todos los desplazamientos, estuvieron la temporada pasada. Manolo no se puede perder ese partido, tiene que estar sí o sí. Manolo es el seguidor que va recorriendo junto con su madre allí donde juega el Castellón, y estoy convencido de que el Castellón va a tener ese detalle con él como lo ha tenido durante las últimas jornadas. Lo tuvo en el playoff en Coruña, también en Castalia, y desgraciadamente solo serán 147, salvo que haya alguno que haya comprado la entrada de Strangis y estas cosas. Y el Castellón va a estar apoyado, aunque no esté físicamente, aunque sí que, como dice Héctor, hay algún aficionado que desde fuera, desde alguna colina, esté viendo el partido. El Castellón seguro que se va a dejar la piel, porque la afición lo merece, porque los jugadores quieren eso, y después, muy posiblemente, va a ser el último partido de gente muy importante, de David Cubillas, por ejemplo, de Pablo Hernández. Es posible que también sea el último partido. Son futbolistas de aquí y que van a hacer todo lo posible por dejar a su equipo en segunda división. Y Pablo Hernández vino a esto, ¿eh? Pablo Hernández dejó el Leeds y vino al Castellón para subir al Castellón a segunda división. Y el sábado tendrá oportunidad.
Estaría bien poder desquitarse de ese penalti fallado, que al final no supuso nada, pero se vio cómo le afectó el día del Depor cuando lo lanza y coge la responsabilidad, que es lo que dices tú, vino para eso. Pero así se merece Pablo quizá un final con un gol, además, para desquitarse esa espinita, que quieras que no la tendrá, seguro. Pero sería un colofón, y yo no descarto que si sube el Castellón él quiera seguir, aunque en un papel secundario, evidentemente, pero no sé si lo ves tú, eso lo conoces de primera mano más tú que yo.
Tiempo por venir, futuro. No sabemos qué puede pasar con Pablo de cara al futuro. Me da igual que sea Pablo, que sea Kubi, que también se lo merecería el gol, sí, el gol del ascenso, aunque ya tiene su momento de héroe, o que sea...
en propia puerta del Alcorcón.
El Alcorcón, Javier Castro, o Chiqui con el trasero en el último minuto de la prórroga.
O Alfonso Pastor haciendo un palo, por ejemplo.
Yo prefiero un Fernando.
Bueno,
yo prefiero un Fernando que un palo.
Bueno, pues ahí estarán 147, el 11 albinegro y también, evidentemente, Quique Rodríguez ahí desde Santo Domingo este sábado contando, y esperemos que buenas noticias ahí en ese tiempo de juego especial albinegro.
Desde las 7:30 de la tarde. ¿Cuándo acabaremos? Yo espero que sea a las 7 de la mañana. Sinceramente, te lo dije ayer a Puchol.
Tampoco hay que pasarse, pero bueno, si conectamos con el partidazo bien, ya será muy buena noticia.
Y moraremos a Pérez, si fa falta.
Pues Quique Rodríguez, muchas gracias. Ahora nos quedamos con Héctor comentando en un momentito pues más cuestiones, más actualidad del deporte provincial.
Pampa Morellut, ya confiar que sí, que se puede, que hay que subir.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Momento de tertulión albinegro que siempre llega de la mano de esa noticia albinegra que nos trae Globe Energy, tu compañía energética en Castellón. Globe Energy, patrocinador del Club Deportivo Castellón.
¿Solo te quedan unos pocos dientes sanos? ¿Sabías que es posible conseguir una nueva sonrisa en unas pocas horas? En la Clínica Dental Joan Llop están especializados en cirugías de carga inmediata para que disfrutes de dientes fijos el mismo día de la operación. Olvídate de incómodas prótesis. Además, ofrecen servicio de cirugía y postcirugía diario, ya que el Dr. Llop está operativo de lunes a viernes. Clínica Dental Joan Llop en Vilabella, a 20 minutos de La Salera.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Continuamos aquí en Deportes COPE. Ya hemos analizado todo lo que se vivió ayer ahí en Castalia, pero ha habido más deporte, ha habido muchas más cosas este fin de semana y sigue aquí Héctor Salvador con nosotros. Por ejemplo, lo que ha vivido, y sé que lo ha seguido, porque Sergio García ha vuelto a tener Major este fin de semana. No ha ido del todo bien, pero al menos, si se queda con algo, nos quedamos con algo positivo, Héctor, al menos regular el de Borriol, ¿no?
Sí, yo creo que sí que es positivo, Alberto. Tenemos que recordar que Sergio García se tuvo que clasificar para este Major a través de una previa, porque su fichaje por el circuito LIP, que ahora hablaremos de ello también, que tenemos novedades y lo comentamos, hizo que, claro, no tenga puntos al disputar torneos solo del torneo del LIP. De momento eso no da puntos para el ranking mundial. Por ejemplo, este año en el LIP sí que acabó segundo en un torneo. ¿Qué pasa? Que entonces ha caído más allá del puesto 200 del ranking mundial, y para clasificarse para los Majors tienes que estar, digamos, entre los 150 primeros del mundo, que Sergio lo ha estado durante toda su carrera y por eso se ha clasificado. Cierto es que también le tocó jugar hace 13 años una previa también del US Open. No sé si recuerdas, Alberto, un periodo en el que Sergio dijo que necesitaba descansar del golf después de perder aquel fatídico British. En el PGA también quedó segundo, pues necesitó un tiempo para desconectar y le hizo caer por primera vez más allá del puesto 100. También hizo unas previas, se clasificó y quedó séptimo. Pues bueno, en este caso, en el US Open de 2023 que acabó ayer, que se disputaba en Los Ángeles, un campo que tenía unas vistas muy espectaculares porque está lindando prácticamente la ciudad de LA. Y la verdad es que Sergio no destacó en exceso, pero al final ha logrado un puesto 27, que no está nada mal, la verdad. Creo que jugó a buen nivel, tuvo sus momentos de desconexión, estuvo mejor con el pad que con los hierros, algo inhabitual en Sergio. Y la lástima es que ayer falló, bueno, hizo un bogey en el último hoyo que lo hubiera puesto en el top 25. Ya sabes que en esto del golf se suele hacer mucho top 10, top 25. Acabó 27º. Es un buen resultado, le permite subir 30 puestos en el ranking mundial. Y ya está en el puesto 197, aún muy lejos. Pero bueno, lo que iba a comentar es que después de no jugar el PGA, este es el 24º US Open seguido que juega Sergio. No se ha perdido ninguno desde 2000. Son muchos. Solo se ha perdido desde que se hizo profesional en 1999 el Masters del COVID que se jugó en noviembre por COVID, porque dio positivo en COVID, y el PGA que se jugó el mes de mayo pasado, que en ese sí que no se clasificó y no jugó las previas, es decir, que los números de Sergio a nivel de regularidad son muy buenos. Y la verdad es que yo creo que sí que es una semana sólida. Estuvo empatado con John Rahm prácticamente durante todo el torneo, al final John Rahm hizo una buena vuelta y acabó 11º. el número 2 del mundo, pero yo creo que podemos sacar aspectos positivos. Y lo que iba a comentar es que...
Lo del LIB, sí, lo del LIB. Por cierto, que de aquí poco viene con a Valderrama con el LIB, si no me equivoco.
Sí, el, a finales de junio, creo que es del esta semana que viene, no la otra, será, porque creo que 30 de junio, te hablo de memoria, no tengo las fechas, pero sí, se viene aquí, y, no él solo, es decir, que va a ser el mejor torneo de Valderrama de la historia, porque van a venir nombres como Dustin Johnson, como Cameron Smith, como Brooks Koepka, jugadores con mucho renombre que han estado jugando el US Open. No tendré la fortuna de ir, pero estaría bien. A los aficionados del golf que puedan ir, les
ahora
animo.
Vamos, a la firma, el convenio.
El problema es que no sabemos qué pasará, pero se ha hecho la paz en el golf mundial. Algo muy sorpresivo, no lo esperaba nadie. Ya sabes que hay muchos bandos muy enfrentados. Entre ellos está, por ejemplo, Rory McIlroy, que ayer quedó segundo, estuvo a punto de ganar el torneo. Al final lo ganó Wyndham Clark, sorprendente. Un golfista que solo había ganado un torneo hasta ahora, de 29 años. Pues bien, Rory McIlroy era de los que se quedó en el circuito americano y en el europeo y de los que rajó y mucho, de los que ficharon por los petrodólares, que decía él, un dinero manchado, no lo entendía. Y luego estaba John Rahm, que John Rahm también se ha quedado en esta, digamos, en el golf tradicional, pero él siempre que hablaba, hablaba bien de Sergio, siempre decía, no entiendo cómo un jugador como Sergio no puede jugar la Ryder Cup. No entiendo por qué no se puede haber circuitos diferentes. Él decía, yo estoy bien donde estoy, pero ¿por qué no podemos convivir todos? Y al final, creo que la honradez de John Rahm ha hecho que todos se lo planteen y al final se ha llegado a un acuerdo que todavía no sabemos en qué va a fructificar, pero sí que los tres circuitos van a fusionarse, van a ser todos amigos. Lo que no está claro es cómo van a funcionar los puntos. Creo que va a ser un acuerdo que va a entrar en vigor a partir de la próxima temporada. En el golf la temporada acaba en el mes de octubre, es decir que a partir de noviembre ya veríamos cómo funciona el tema de puntos. Lo que sí que parece difícil, aunque se haya llegado a este convenio, es que Sergio García pueda jugar la Ryder Cup, que se juega este septiembre en Italia. A él le gustaría, John Rahm lo dijo, que le gustaría, pero claro, él ya no tiene tarjeta del circuito europeo y es uno de los requisitos para poder estar en la Ryder Cup. Entonces, a no ser que haya alguna especie de moratoria después de este acuerdo, que no lo descarto, porque al final el poder que tiene Sergio en la Ryder Cup es muy alto y va a haber presión para ello. Si hace un buen British, que tampoco está clasificado, se tiene que clasificar y después de este torneo veremos qué pasa.
Pues ya veremos, estaremos pendientes de todo lo que viene Sergio García. Por cierto, que el otro Sergio García, el de las motos, también hizo un décimo, si no me equivoco, ahí en Sassenringer, como siempre, un circuito marcado por lluvia, sol y por todas las condiciones climáticas que puedas elegir. Y casi toca hablar de estos deportes, porque del otro equipo importante, del fútbol provincial como es el Villarreal, pues se está a la expectativa, se sabe lo que hay, pero no se anuncia oficialmente.
Muy pendientes ayer estuvimos en el partido de la final de la Liga de las Naciones entre España y Croacia, porque hay uno de los llamados a ser portero del Villarreal, a venir a reforzar la portería. Estuvo a buen nivel Livakovic. Ahora parece que sí, no, que el Villarreal no quiere pagar tanto dinero, pero a mí sí que es un portero que me transmite mucha seguridad. La tanda de penaltis pues no tuvo mucha suerte, la verdad, porque no paró ninguno. Unai Simón sí que paró dos y es especialista, pero sí, la verdad que el mercado amarillo es lo que está marcando un poco, creo que parece ser que va a tener que salir antes que entrar. Lo de Jackson parece que va a ser inminente. Hoy leía que hay equipos de Londres pegándose por él, aparte del Chelsea.
No, a ver, lo bueno que tiene el Villarreal es que, visto la situación, va a tirar de clausulazo, si no, no vende.
Claro, claro. Y en el caso de Jackson es que es clarísimo. Va a ser una venta que sabe que va a ingresar X dinero, 35 millones de euros, creo que son aproximadamente.
Creo que son 40 al final.
Pues 40. Igual son 35 de libras, que como esto ya no sabemos cómo funciona. Pero sí, entiendo que la Secretaría Técnica del Villarreal ya está trabajando, seguro, pero hasta que no se produzcan esas salidas, yo creo que tampoco se va a anunciar ninguna nueva incorporación.
Pues sí, yo esperemos que ya que esta semana pues ya haya cosa. Creo que esta semana, por ejemplo, te está la fiesta de la afición que montan con la Celtic Submarine, también va a haber comida de despedida pues con la prensa, o sea que esperemos.
Campaña de abono, supongo, en breve también.
Sí, ya debe empezar a moverse la situación y donde también otra promoción de la que también queríamos hablar y que además esta sí que viene muy bien apuntada de cara a este fin de semana, que podemos tener alegría, la del Burriana, que era un poco la duda de cómo sería ante un conjunto muy, pues ya con cierto renombre en el fútbol regional, como es el Recambios Colón, y le metió 1-3 en la ida.
Sí, el equipo de Catarroja. La verdad que muy buen resultado en la ida. Es decir, lo tiene todo a favor para la semana que viene. Lograr ese ascenso a la Liga Ahora ya no se va a llamar Apun Preferent, creo. Se va a llamar Liga Preferente sin más.
Bueno, ahora ellos pasarían a tercera federación, donde está
claro,
ya...
Claro, es que ahora se ha reestructurado, por eso.
Sí, claro, es que el problema... va a haber equipos que se quedan en esa Apun Federación, no sé. Es
un
como
lío,
se,
sí.
Han hecho como dos subdivisiones desde la Preferente, no sé. Es,
sí, sí,
lo claro. Mejor es subir de ahí cuanto antes.
La cuestión, que suba el Burriana y que ha dado un paso de gigante para conseguirlo, sí.
Y ya vemos, pues después de ello, pues todo lo que, cómo llegará la temporada. No sé qué más nos queda añadir, porque por ejemplo el ciclismo, usted y Óscar Cabedo también es lo venía decimoquinto, que ahora llegan los campeonatos de España, donde estarán todos. Y de tenis pendientes también de Roberto Bautista, mira, que también empieza la hierba, como Sergio
sí,
García.
Sí.
Que ese se le da bien, que recordemos, sí, semifinalista en un Wimbledon.
Se supone que es su superficie favorita, ¿sí? Y no sé si querías comentar algo también del cambio de gobierno, cómo puede afectar a...
Correcto, porque vamos, tenemos ahí que ya hemos tenido a Begoña Carrasco, que ya nos ha anunciado esa pantalla gigante para el partido del Castellón, que está a punto de asegurarse, y a ver qué ocurre este cambio de gobierno con el proyecto Ondaban, con un Tao Castillo, por ejemplo, que es uno de los afectados y que hoy tiene Consejo de Administración, tiene esa Junta de Accionistas para aprobar el presupuesto de la próxima temporada, que parece solventado. Pero no sé yo si Fernando Ross puede estar muy pendiente de este nuevo cambio de gobierno de cara a recuperar este proyecto en la capital.
Lo que sí que estaba claro, Alberto, es que si ganaba la alcaldía la misma, digamos, junta de gobierno que la actual, no iba a haber ningún movimiento de Ross. Eso creo que lo tenemos todo claro. Entonces, si había alguna mínima posibilidad de que se revierta la situación a la que se ha llegado, era con un cambio de gobierno. ¿Qué pasará? Pues el tiempo lo dirá.
Pues tocará estar pendiente. Héctor Salvador, hasta la próxima semana.
Venga, un saludo.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
4 minutos para las 4. Aún nos queda algo más de actualidad en este Deportes COPE Castellón.
Son Festival llena la ciudad de cultura en directo y para todos los públicos. Ara Malikian, Souvenir Retrofest, Pablo Alborán, Sofía Elar, Rafael, Comandante Lara, De La Fuente, Antonio Orozco, Nacha Pop, OBK y La Unión. Del 4 al 19 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón. Toda la info y entradas en sonfestival.es. Son música, son cultura, son ciudad, son festival. Patrocina Hyundai Movicorea.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su Taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su Taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
3 minutos para las 4, y es que lo hemos comentado de forma así un poco de pasada, porque tampoco hay mucha cosa cerrada, pero sí que ahora queremos ampliar un poco cómo llega el mercado groguer. Rafa Pía, parece que esta semana puede ser la de guía de alguna novedad.
Pues sí, Alberto, lo decíais, parece que Nico Jackson está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo fichaje del Chelsea de Mauricio Pochettino, que se encuentra, como sabéis, ahora mismo en plena transformación. El Villarreal, tal y como decíamos la semana pasada, ha tasado al jugador senegalés en unos 35 o 40 millones de euros, y el conjunto londinense vería con buenos ojos pagar ese precio por el jugador. Jackson sería la opción más asequible para el Chelsea, porque básicamente han preguntado por Osimhen, el delantero del Nápoles, y claro, el club italiano no aceptará una oferta por menos de 100 millones de euros. Entonces, como decíamos, Jackson sería la opción más asequible para incorporarse al club de Londres. Y el Villarreal, finalmente, parece que no va a fichar a Livakovic, el portero del Dinamo de Zagreb y de la selección de Croacia. El club Groguet confiará un año más en Pepe Reina, en Philip Jorgensen e Iker Álvarez, siguiendo así, pues eso, una línea un poco continuista en la portería amarilla.
Bueno, pues una novedad, una sorpresa para muchos, el ver que finalmente no va a haber cambio en la portería. Pepe Reina creo que llegará a los 42 años.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Imagínate, y los otros dos que no pasan de 22 años, que podría ser el padre de los dos.
Sí, hombre, lo cierto es que ahora Livakovic está cotizando al alza después de hacer un buen Mundial, hacer, aunque haya caído en penaltis, una buena Liga de Naciones. Y claro, el Villarreal era difícil que se pudiera permitir al guardameta croata.
Pues ya veremos, pendientes de todo esto estaremos. Rafa, gracias por traernos toda la actualidad. Mañana seguro que nos traes alguna nueva noticia.
Sí.
Últimos segundos también para comentarte, por ejemplo, ya lo hemos hablado, que va a arrancar ya el torneo de Halle en Alemania para Roberto Bautista, su estreno en hierba esta temporada. Lo iba a hacer contra Misha Zverev, contra el hermano mayor de los germanos. Finalmente, a cambio de rival, pues baja de Zverev. Va a ser también otro alemán, Altmaier, ante el que se enfrentará el de Benjoch, será en mañana en primera ronda, eso de las 10 de la mañana. Y pendientes vamos a estar hoy de esa junta de accionistas del TAU Castelló, con esa aprobación del presupuesto, con ese cambio de nombre, y ya veremos si con novedades. De momento hay un nombre sobre la mesa en el Leboro como es Tony Ten, al que han relacionado con diversos equipos de la categoría. Llegamos a las 4 de la tarde, sigue ahora aquí la tarde de COPE.